Secretario de Justicia, Luis Silva, insistió en que la medida respondió únicamente a criterios técnicos de gendarmería. Desde la oposición y las agrupaciones han calificado la decisión como una aberración y oficiaron a la cartera. Tiene los detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay que hacer la precisión que es el anterior oficialismo, la actual oposición. La salida de estos tres reos comunes de la cárcel de Punta Peuco volvió a poner sobre la mesa este tema y que deja al recinto penitenciario destinado a condenados por violaciones a los derechos humanos también en el foco principal de las críticas, luego de que Gendarmería ayer confirmara a través de un comunicado que esta decisión se debió a razones técnicas de la institución, mientras el gobierno insiste en que esta decisión responde únicamente a criterios técnicos de Gendarmería. Parlamentarios de oposición y las agrupaciones de los familiares de detenidos desaparecidos y también víctimas de la dictadura acusaron un retroceso en materia de derechos humanos y también la homologación carcelaria. Esta controversia comienza, yo les mencionaba, cuando Gendarmería ya confirma el traslado de estos tres reos comunes que permanecían en el recinto penitenciario de Tiltil a otras cárceles. Y estos tres reos habían llegado en la administración de Gabriel Boric cuando se había decidido que Punta Peuco pasara a tener esta definición de cárcel común. A través de un comunicado, la institución sostuvo que la medida se adoptó conforme a las atribuciones institucionales en el marco normativo vigente y también los criterios de segmentación que tiene Gendarmería, agregando además que los internos habían solicitado voluntariamente su reubicación. El tema escaló rápidamente al plano político. Durante esta jornada fue consultado el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien descartó que esta decisión tenga motivaciones ideológicas, como se ha planteado por parte de la oposición, y aseguró que solo se revirtió una medida adoptada durante la administración de Gabriel Boric. Silva además enfatizó que los únicos reos comunes que permanecían en Punta Peuco eran estos tres internos y que su traslado respondió a fundamentaciones técnicas definidas por la institución de Gendarmería.
Como ha dicho Gendarmería, fue una decisión técnica o basada en criterios técnicos y nada más. Es una decisión del servicio. Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior. Y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero insisto, no hay una decisión política detrás de esto, sino técnica.
Las declaraciones del Ejecutivo, sin embargo, también generaron inmediatas reacciones desde la oposición y estas organizaciones de derechos humanos que yo les comentaba, donde surgieron los cuestionamientos para el eventual retorno de Punta Peuco a esta condición diferenciada del resto de el sistema penitenciario. Una de las voces más críticas, sin duda, fue la diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, quien también fue representante de estas agrupaciones, quien acusó que la medida vuelve a convertir al recinto en un penal especial para condenados de lesa humanidad.
Hoy vuelven a demostrar que la impunidad y la libertad de los genocidas es solo un pendiente para este gobierno. Han vuelto a transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel especial para criminales. Hemos oficiado al ministro de Justicia para que explique cuáles son las razones para esta nueva aberración.
Y acá nuevamente hay reacciones negativas por parte de las agrupaciones de las víctimas de la dictadura. Ya lo veíamos también cuando se hablaba de estos eventuales indultos de parte del gobierno, cuando se despidió a las funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, rechazó las explicaciones entregadas por el Ejecutivo durante esta jornada y sostuvo que detrás de esta decisión sí existe una señal política dirigida a beneficiar a los condenados por violaciones de lesa humanidad. La dirigente aseguró que además el retiro de los internos comunes devuelve al penal lo que ya escuchábamos de parte de la diputada Pizarro, el carácter especial que, según indicó, había comenzado a perder durante el gobierno anterior.
Es un accionar político, no tiene nada de técnico. Para nosotros nuevamente un golpe de indignación para los familiares, porque son retrocesos de algo que hemos logrado avances por años. Nosotros hablamos que era un precedente nefasto, pero hoy día ya pasamos a hechos, ya rompió el precedente.
Desde el Frente Amplio también surgieron las críticas. El secretario general de la colectividad, Simón Ramírez, calificó el traslado como una señal preocupante y advirtió también sobre un eventual retroceso en el proceso de homologación penitenciaria que ya se venía discutiendo desde varias administraciones anteriores.
Nos parece fundamental que no se hagan diferencias entre los reos. En ese sentido, lo que ha planteado también el ministro de poner en cuestión, el ministro actual Rabat, de poner en cuestión las medidas de homologación de los distintos reos, nos parece que es evidentemente un retroceso y esperamos que lo que se planteó durante el gobierno anterior pueda seguir avanzando.
Punta Peuco nuevamente vuelve a estar en el centro de la polémica y con esto también se acrecentan las dudas sobre qué va a pasar con los indultos a las personas condenadas que están en ese recinto penitenciario, si es que va a existir o no por parte del Ejecutivo.
Hay preguntas que son de fondo y es si debe existir o no un penal que sea exclusivamente para condenados que pertenezcan o que hayan estado en las Fuerzas Armadas exuniformados como tal. Sebastián Piñera dio una señal cuando cierra el penal Cordillera, luego Gabriel Boric intenta dar otra señal cuando decide terminar con la exclusividad de Punta Peuco como recinto único para exuniformados y lo habilita para la sociedad civil, es decir, un penal común. Y el gobierno planteó hace un par de semanas, que ahí está como lo lineal, ¿no? El gobierno planteó hace un par de semanas, tú lo decías también, que querían retrotraer lo que había hecho el gobierno anterior. Lo dijeron de manera explícita, lo dijo el presidente en una de estas instancias presidente presente, que es donde José Antonio Kass responde preguntas de vecinos en distintas ciudades del país. Lo plantearon, lo dijeron de manera explícita. Entonces, claro, si uno lo mira lineal, llama la atención que se decida hacer de esta forma. ¿Las explicaciones del subsecretario Luis Silva convencieron en el mundo político como tal?
Para nada, para nada. Y hay que aclarar que estas explicaciones fueron muy al paso. Él venía saliendo del Palacio de la Moneda y se iba a reunir con la contralora Dorothy Pérez, por lo que la prensa pudo seguirlo por un periodo de tiempo muy corto. Él dio estas explicaciones, dijo que eran técnicas por parte de Gendarmería, que no correspondían a un ámbito político. Sin embargo, desde la oposición señalan que esto sí es una decisión política, las agrupaciones también lo escuchábamos, señalan que esto ya se venía viendo con este gobierno de José Antonio Kast y que es una de las acciones que también converge con lo que ya se venía adelantando por parte del Ejecutivo, incluso en el periodo de campaña. Hay algo sí que, mientras conversábamos con las agrupaciones, mostraban esta inquietud de qué va a pasar con los indultos, de qué va a pasar con las personas que están al interior del penal Punta Peuco y qué va a pasar finalmente con el penal como tal. Si es que va a tener un carácter especial para los militares o para las Fuerzas Armadas, como ya se mencionaba, o si va a ser un penal común, como es lo que se había indicado o se habían dado indicios en el gobierno anterior. También Luis Silva decía algo, esto no es una política de Estado, hay que revisarlo. Esto no quedó firme y ejecutoriado desde la administración anterior, por lo que no es algo tan grave, por así decirlo.
Claro, aquí llama la atención varias cosas respecto a lo que ha planteado el gobierno, que es la versión oficial dentro de, es que Punta Peuco volvería a ser un penal exclusivamente para exmilitares, claro, que ellos van a avanzar en indultos, pero nunca hablaron de indultos respecto de Punta Peuco como tal, sino que hablaron de evaluar
caso a caso
indultos para ex uniformados que hayan sido condenados o estén en proceso, no, porque hayan sido condenados en el marco del estallido social. No se abrieron a la posibilidad de indultos en Punta Peuco como tal. De hecho, el presidente Kast dijo que no en su momento, así que hay que ver si es que eso se cambia.
Hay una tensión ahí, porque por un lado, en algún momento se habló de indultos por razones humanitarias, que ahí había un consenso mayor, digamos, en los sectores de la derecha, ¿no es cierto? Caso a caso.
El caso del fiscal Podlech.
Claro, enfermedades terminales, etcétera, etcétera.
Pero hay un proyecto de ley.
El Partido Nacional Libertario fue el que introdujo la idea de indultar a los condenados en el Ministerio Social. Pero eso en un principio no era parte de, por así decirlo, de la conversación amplia de la derecha. Entonces hay que ver, claro, cuánto esa cuña, al usar esa expresión, digamos, también opino, cuánto esa cuña va a generar debate al interior del oficialismo, Marcela.
Y ya se había adelantado por parte de algunos personeros de la oposición que esto incluso podría perjudicar negociaciones al interior del Congreso. O sea, si es que se da algún tipo de modificación ya más oficial a Punta Peuco, esto también podría afectar a otras negociaciones, como por ejemplo la mega reforma, también otras instancias en las que el gobierno necesite de apoyos que no están al 100% ratificados. Y aquí también podría entrar el Partido Nacional Libertario, con los que ya hablábamos. Indultos o no indultos a Punta Peuco, quizás va a ser algo también que va a estar sobre la mesa durante las próximas semanas, debido a que son una fuerza al interior del Congreso y necesitan aliarse con el gobierno.
Bueno, lo que hemos escuchado es eso, que el Partido Nacional Libertario lo ha pedido, solamente para ahí precisarlo y dejarlo explícito. Cuando el presidente Kast plantea hace un par de semanas que quiere o que quería pensar en esta idea de volver el penal Punta Peuco solo a un recinto para militares condenados, no para población penal común, el Partido Nacional Libertario les pide que corran el cerco y que avancen en indultos. Y de parte del gobierno hubo una negativa. Solo ahí hay que dejarlo como punto, porque efectivamente puede ser parte de lo que se comienza a debatir. Indultos, el presidente ha dicho que va a evaluar, no ha hablado específicamente de Punta Peuco en particular, sino de temas del estallido social, pero cosa distinta es lo que pase con Punta Peuco. Y hay un tema importante también respecto al tema de los indultos. El presidente siempre ha dicho que hay un proyecto de ley en el Congreso que habla de las situaciones de reos que sean de tercera edad o reos que estén con alguna situación de salud que los inhabilite. Y ese proyecto de ley el presidente Kast lo defendió mucho durante la campaña. Puede que por ahí se habilite, claro, algo. Pero él ha dicho que va a respetar las facultades del Congreso. Hay que ver cómo se va dando el debate, pero está instalado, por cierto.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl. Donde tú estás, Bio Bio está.
Vamos a actualizar la información respecto al estado de salud de una mujer que recibió un balazo mientras se circulaba en la vía pública en Hualpén. Carlos Morales, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
Claro, porque en estado grave, con diagnóstico reservado, se mantiene esta mujer chilena joven que recibió un impacto balístico durante el mediodía de este jueves en la comuna de Hualpén, hospitalizada en el hospital Las Higueras de la comuna de Talcahuano. Recordemos que ella recibe este impacto balístico cuando se encontraba esperando locomoción colectiva en un paradero de aquella comuna. Según la hipótesis que ha planteado el Ministerio Público, se habría tratado de un ataque en contra de la pareja de esta mujer, quien se encontraba con ella precisamente esperando la locomoción colectiva. Este ataque a disparos la deja entonces con cierto riesgo vital, con un estado reservado, reiteramos, de salud. Ya la espera también de lo que puedan decir los exámenes dentro de las próximas horas, pero reiteramos, según la información que ha entregado el propio Ministerio Público, su diagnóstico es reservado y se debe esperar a las instrucciones que entreguen los equipos de salud. Bio Bio, la radio.
Radio, alerta y oportuna.
Un hombre fue asesinado a balazos al interior de su domicilio en Coronel.
La fiscalía confirmó que fueron entre 40 y 50 los disparos que recibió la vivienda en donde la víctima tomaba 11 junto a su hija. Esta última pudo lanzarse al suelo y salvó de milagro ante este ataque armado.
Minutos antes, y en un sector cercano al lugar del homicidio, una casa ha recibido entre 6 a 8 disparos, lo que es investigado por la fiscalía en la misma indagatoria. Tiene el detalle José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota.
Entre 40 a 50 disparos recibió una vivienda del sector La Colonia de Coronel, donde un hombre de 55 años falleció por impactos de bala en la cabeza y en su cuello. Todo sucedió a eso de las 21 horas del miércoles, cuando la víctima tomaba 11 junto a su hija, momento en que un grupo indeterminado de sujetos se movilizó en un vehículo a dicho inmueble y con ello el brutal ataque. La mujer logró tirarse al suelo y evadir la ráfaga de proyectiles balísticos, no así su padre, quien resultó herido de gravedad y falleciendo minutos más tarde, dijo el fiscal de turno José Ortiz.
El fallecido se encontraba junto a su hija en su domicilio, aparentemente tomando 11 cerca de las 21 horas, momento en los cuales se acercan los imputados al domicilio y disparan una gran cantidad de disparos contra la puerta, 40 o 50 disparos de acuerdo a los antecedentes preliminares que entregaron los testigos de los hechos. La hija del imputado se tira al suelo y la víctima no alcanzaría a haberse tirado al suelo para evadir los disparos y resultó con múltiples disparos en su cuerpo que le generaron la muerte.
El deceso del hombre acribillado a disparos se constató en el acceso del Hospital San José de Coronel, dijo el comandante de la Cuarta Comisaría, Claudio Jiménez. La víctima fue trasladada por un vecino en un vehículo tipo Jeep hasta el recinto asistencial.
Hasta el hospital señalado ingresó un automóvil con una persona efectivamente lesionada, quien no alcanza a descender de dicho vehículo y fallece en el lugar. Se aísla rápidamente el sitio de sucesos.
El Ministerio Público, a través del equipo contra el crimen organizado y homicidios, instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, y se trabaja en dar con él o los responsables de este crimen, dijo el subprefecto y jefe de la BH de Concepción, Enrique Guzmán.
Resultando lamentablemente herido en su cabeza. Esto es un proceso investigativo que está aún en etapa de desarrollo. Se continúa la diligencia de manera a poder establecer fehacientemente la correcta dinámica acontecida en este delito.
El fallecido, identificado como César Enrique Roque Estuardo, no tenía antecedentes penales. Se trata del cuarto homicidio este 2026 en Coronel y el tercero del mes de mayo. Cabe señalar que minutos antes y en un sector cercano al lugar del homicidio, una casa recibió entre 6 a 8 disparos en el sector Cerro Obligado, lo que se investiga por la Fiscalía en la misma indagatoria.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Los cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile firmaron un acuerdo para elaborar un plan conjunto para combatir el crimen organizado en la región.
El documento se alcanzó tras celebrarse en Santiago la primera cumbre de alto nivel que reunió a los países limítrofes y donde participó el presidente José Antonio Kast. Tiene los detalles Danilo Ormeño.
Con una declaración conjunta y la firma de un acuerdo regional, los cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile sellaron el compromiso para implementar medidas concretas y así hacer frente al avance del crimen organizado en la región. Esto quedó estipulado tras la primera reunión de alto nivel celebrada en Chile con sede en Santiago y que convocó a los cancilleres de los países limítrofes y así, más allá del diagnóstico, poder elaborar una hoja de ruta frente a la amenaza de organizaciones transnacionales. Así llegaron las autoridades y sus respectivas delegaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde tras las breves palabras del presidente José Antonio Kast, se puso en marcha la cumbre. El jefe de Estado chileno destacó que no se trata solo de un gesto político, sino que el inicio de una convocatoria en común.
No es solamente un gesto político, no es un hito diplomático. Esto es un punto de inicio para algo que nos convoca a todos. Al menos podemos decir que estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes.
En la misma línea, el canciller Francisco Pérez apuntó a la relevancia del trabajo en conjunto y el traspaso de información estratégica.
Dada su naturaleza transfronteriza, los esfuerzos nacionales resultan insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política, articulación técnica y también con intercambio de información.
Uno de los invitados fue el canciller de Perú, Carlos Pareja, quien describió como alarmante la situación que vive su país con el crimen organizado frente al creciente número de sicariatos y extorsiones.
Tenemos realmente una situación alarmante y creciente de sicariato, de extorsión, que perjudica mucho la vida diaria de la población. Por eso es que este mecanismo va a ser muy importante para que podamos coordinar entre nuestros países.
Mientras que el canciller de Argentina, Pablo Quirno, afirmó que cuando los estados trabajan en coordinación, las fronteras dejan de ser permeables.
Cuando los estados actúan de manera coordinada, las fronteras dejan de ser vulnerabilidades. Cuando los gobiernos sostienen una misma dirección, la ley recupera terreno y la libertad vuelve a tener protección efectiva.
Tras el acuerdo de alto nivel, los 5 países acordaron elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones medibles y verificables. En la cita también se pactó que la próxima cumbre de alto nivel sería en Buenos Aires durante el mes de noviembre, donde analizarían el avance de las políticas alcanzadas en Chile.
La jefa de bancada de Renovación Nacional en el Senado, María José Gatica, lanzó una dura crítica al estilo negociador del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, pidiendo que juegue un rol secundario en las tratativas y abogando por un rol protagónico del SECPRES, José García Ruminot.
Estas declaraciones coinciden con una jornada en que ambos secretarios de Estado mostraron matices en el tono para referirse a la apertura del gobierno a hacer cambios a la propuesta, motivados por el informe de finanzas públicas. Tiene todos los detalles. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, quedan 5 días para el inicio de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, esto en el Senado, y las últimas jornadas han estado marcadas por las tensiones entre el oficialismo y el Ejecutivo, esta vez por nuevos dichos de la jefa de bancada de Renovación Nacional, de María José Gatica, en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Esto, también recordemos que inicios de semana, la senadora, que también es integrante de la Comisión de Hacienda, había llevado al secretario de Estado a bajarse del pedestal, advirtiéndole que las formas en política son muy relevantes y que le falta sentido social. Este jueves, Gatica volvió a cargar en contra de Quirós, pidiendo abiertamente que juegue un papel secundario en las negociaciones por la mega reforma, acusándolo de mostrar poco tacto en la tramitación hasta ahora y señalando que el jefe de la billetera fiscal olvida que detrás de los números hay personas. La senadora de la región de Los Ríos pidió que su colega de partido, el ministro de las Express, José García Ruminot, sea quien lidere el diálogo, elogiando su equilibrio entre solidez técnica y lo que llama sensibilidad social.
El ministro Quirós ha demostrado poco tacto en esta tramitación. Espero que tenga un rol secundario y el articulador de este proceso sea el ministro García, que tiene la mezcla perfecta, sabe de números, tiene sensibilidad social. Por otro lado, el ministro Quirós no entendió que detrás de los números hay personas.
Detrás de los dichos de Gatica hay 24 horas que han sido muy particulares. Este miércoles, en conversación con La Tercera, el ministro García Ruminot reconoció que los resultados del informe de finanzas públicas tienen un efecto concreto en los cambios que deberá hacer el gobierno en la ley miscelánea. Incluso nombró 2 aspectos fundamentales del proyecto: la invariabilidad tributaria a 25 años y el crédito al empleo, cuestionada medida que está dentro de los elementos más costosos de la reforma y más criticados por su efectividad. Ante la posibilidad de ratificar esos dichos, este jueves el expresidente del Senado tuvo más mesura, señalando que es incuestionable que el avance del proyecto se hace incluso aún más importante.
Evidentemente, las nuevas proyecciones fiscales nos ponen metas más desafiantes y por lo tanto se hace más necesario aún avanzar en el proyecto de reconstrucción.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quiso mantener un tono más de conversación y ante esto dijo que existe plena disposición al diálogo, pero no quiso detallar elementos del proyecto que estén dispuestos a negociar e incluso deslizó la posibilidad de que terminen optando por no hacer cambios al articulado. Jorge Quirós dijo que donde García Ruminot fue más específico de eventuales cambios, él prefiere ser más general en un escenario político que aún se encuentra muy abierto.
Si el ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general, puede ser eso u otras cosas. U otras cosas o nada, pero tenemos que siempre conversar y avanzar y ojalá que esto se apruebe con el máximo de apoyo.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores muestra molestia con lo que él ha calificado como diferencias entre los ministros que salen a la luz pública mediante estas declaraciones. El senador, contrario al gobierno, dice que la propuesta de la moneda no está garantizada ni la total permanencia de los beneficios sociales ni el crecimiento económico. Flores les pide a los ministros que se pongan de acuerdo.
Cuando García dice que es posible repensar el plazo de la invariabilidad tributaria y Quiroz dice que no por ningún motivo, bueno, mientras tanto se ponen de acuerdo. El problema principal es que va a haber una merma del ingreso nacional que va a dificultar el financiamiento de programas sociales.
Desde la oposición mantienen una mirada escéptica al informe de finanzas públicas y dicen que los cambios que tendría que realizar el gobierno a este plan de reconstrucción nacional estaban anunciados desde antes por el Consejo Fiscal Autónomo. El Frente Amplista Diego Ibáñez pide una mesa técnica, plazos claros y también el retiro de la urgencia del gobierno, que recordemos puso suma urgencia por 15 días.
El amarre de la invariabilidad tributaria no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento y es un antojo del ministro Quiroz, y el crédito al empleo ya le había tirado la cadena a Evelyn Matthei. La invitación al gobierno es a dialogar en serio, que nos demos plazos, que convoque mesas técnicas, que le quite la urgencia.
Desde el gobierno han confirmado que van a ingresar indicaciones a este proyecto en su discusión en el Senado, por ejemplo, en aquel artículo que eliminaba la franquicia tributaria del CENSE y que fue rechazado en la Cámara de Diputados, quedando pendiente la decisión sobre si innovar o no en materia de propiedad intelectual.
Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Hay una protesta a esta hora en pleno centro de Concepción. Vamos hasta el lugar. Hans Losli, te escuchamos.
Sí, para dar cuenta de una manifestación que se realiza a esta hora en pleno centro de Concepción, en calle Aníbal Pinto con O'Higgins, en la Plaza Independencia. Esto tiene que ver con una manifestación que realizan aproximadamente unas 40, 50 personas y están exigiendo la liberación, dicen, de los presos políticos mapuche y libertad también al Gualmapu. Tienen además el tránsito detenido por Avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Hay una gran cantidad de vehículos, también locomoción colectiva que no puede avanzar por Avenida Libertador Bernardo O'Higgins en dirección hacia calle Arturo Prat, y es por eso que hay una alta congestión a esta hora en pleno centro de Concepción, en una de las principales arterias del centro de Concepción. Repetimos entonces, a esta hora se realiza una manifestación exigiendo la libertad de los presos políticos mapuche, dicen también libertad al Hualmapu, esto en pleno centro de Concepción, en calle O'Higgins con Aníbal Pinto, que tiene una gran congestión a esta hora de la noche. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Fue atropellado en Lota y el conductor se dio a la fuga, nos cuenta José Manuel Lagos.
Un peatón fue atropellado hace algunos minutos en la carretera Fernando Mayra, en la comuna de Lota, hecho que se registró en el sentido norte a sur, a la altura de la curva 21 de mayo. Por razones que son materia de investigación, este peatón fue impactado por un automóvil, parte de su cuerpo quedó debajo del vehículo, y esta fotografía incluso se ha viralizado por redes sociales. Bomberos fue requerido hasta el lugar, pero se constató que el conductor de este automóvil se dio a la fuga en dirección al sur, vale decir, camino a Colcura. Mientras tanto, el tránsito se mantiene parcialmente bloqueado por el despliegue de equipos de emergencia, pero también por transeúntes o conductores que asistieron a esta persona atropellada, que en primera instancia correspondería a un sujeto que fue impactado por este automóvil. El conductor se dio a la fuga y el tránsito, reitero, se mantiene parcialmente bloqueado en la carretera Fernando Mayra, altura curva 21 de mayo, sentido norte a sur. En el ámbito policial, Radio El Carbón.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno puso paños fríos a la tensión que se abrió en el oficialismo por la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau.
Desde el Partido Nacional Libertario insistieron en que el libelo avanzará sí o sí, pese a las dudas que todavía persisten en Chile Vamos. Tiene los detalles Francisca Cárez.
La Moneda decidió ponerle freno a la tensión que se abrió en el oficialismo por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Y es que tras horas de cruces en la derecha, en el gobierno saben que este tipo de disputas políticas amenazan con reinstalar la imagen de desorden en un sector donde hasta ahora habían hecho múltiples esfuerzos por mantener alineadas sus distintas almas políticas. Todo esto luego de que Republicanos se emplazara públicamente a Chile Vamos a respaldar la ofensiva contra el exministro de Hacienda por las eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, descartó que exista un daño que controlar dentro del oficialismo y salió además a desactivar directamente uno de los conceptos que más molestia generó en su partido, la UDI, durante los últimos días, el de la derechita cobarde.
Esa es una etiqueta que yo personalmente no comparto, me parece que es inoportuna. Aquí no hay ningún daño que controlar. Que el ambiente en la coalición de gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el presidente ha señalado.
Desde el Partido Nacional Libertario endurecieron nuevamente el tono y defendieron que la acusación constitucional debe avanzar independientemente de los apoyos políticos. El presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, insistió en que el libelo se presentará sí o sí.
La acusación constitucional va a ir sí o sí.
Nosotros no estamos presionando en esa materia. Nosotros decimos que aquellas personas que van a asumir y asumen su responsabilidad republicana, ya sea de centro, derecha o izquierda, van a votar a favor de esta acusación constitucional.
En paralelo, desde Republicanos intentaron poner paños fríos a la polémica. El presidente del partido, el senador Arturo Esquella, reconoció que existieron declaraciones que no cayeron bien, aunque descartó que existiera un ánimo de torear a Chile Vamos y llamó a enfocarse en la unidad del sector.
Nadie quiere torear. Yo conversé con el diputado y es una frase no muy agradable, si es que uno la saca de contexto, pero por supuesto que la fortaleza del trabajo en conjunto de Chile Vamos dejan el episodio atrás.
Tanto Republicanos como el Partido Nacional Libertario trabajan en borradores separados que serían presentados durante la próxima semana. Sin embargo, en la interna republicana ya comenzaron a aparecer voces que advierten que si la base jurídica de la acusación no está bien construida, el oficialismo podría enfrentar nuevamente un fracaso político en el Congreso.
días de la cuenta pública, la oposición llamaron al presidente José Antonio Kast a sincerar posiciones y aclarar el rumbo de su gobierno en materias económicas, tributarias y de seguridad.
Desde distintos sectores también pidieron mayor claridad sobre las prioridades del gobierno y el enfoque que tendrá la moneda durante los próximos meses en un escenario marcado por tensiones políticas. Tiene los detalles Gabriela Piña.
A menos de una semana de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, en la oposición ya comenzaron a delinear sus expectativas frente al discurso que entregará el mandatario. Distintos dirigentes del sector coincidieron en emplazar al jefe de Estado a sincerar posiciones y aclarar el rumbo de su gobierno en materias económicas, tributarias y de seguridad. Lo anterior, en medio de cuestionamientos surgidos en la oposición, por lo que consideran cambios de postura del gobierno respecto a promesas realizadas durante la campaña presidencial. El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, señaló que la cuenta pública será una oportunidad para que el presidente entregue definiciones concretas sobre las prioridades de su administración. Además, sostuvo que el mandatario deberá dar cuenta de los avances alcanzados en los principales ejes con los que llegó a la moneda, especialmente en seguridad, migración y crecimiento económico.
¿Cuál es el plan de seguridad? No lo hay, no lo había, no existe. ¿Dónde está el plan de implacable? No lo hay, no lo había, no existe. ¿Y qué es lo que había? El plan de seguridad que había impulsado el presidente Gabriel Boric y que hoy día asumen como tal.
En el sector además han planteado que la próxima cuenta pública será una instancia clave para que el presidente aborde las dificultades que ha enfrentado su administración durante las primeras semanas. En esa línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, sostuvo que el mandatario debe sincerar posiciones respecto al rumbo del gobierno. Sumado a ello, llamó a aclarar definiciones que, a juicio de la oposición, se han visto contradictorias con algunas promesas realizadas durante la campaña presidencial.
Nosotros vamos a insistir que no es posible que tengamos como viga maestra del debate nacional solo la reforma tributaria y, por cierto, un planteamiento más claro en torno a los temas de seguridad.
En paralelo, distintos centros de estudios ligados al progresismo preparan para el martes, un día después de la cuenta pública, un encuentro junto a figuras políticas del sector. La instancia abordará temas como seguridad, economía y gobernabilidad en medio del proceso de reorganización política que atraviesa el progresismo tras la última elección presidencial. Durante esa misma jornada, además, se reunirán los presidentes de partidos, secretarios generales y jefes de bancada de la oposición para analizar el contenido del discurso del mandatario.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Esta tarde el presidente José Antonio Kast emprenderá rumbo a Cerro Castillo para afinar los últimos detalles de su primera cuenta pública.
Y en medio de la expectativa por los anuncios que marcarán esta nueva etapa del gobierno, uno de los últimos ministros con los que se reunió fue el titular de Seguridad, Martín Arrau, quien trabaja en la estrategia que el Ejecutivo presentará para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia.
No es casualidad, tras semanas marcadas por la polémica por la ausencia de un plan claro en seguridad y la salida de la exministra Trinidad Steiner, la seguridad se transformó en una de las principales expectativas del oficialismo de cara al mensaje presidencial del próximo lunes.
De hecho, el día siguiente de la cuenta pública, Arrau deberá comparecer ante el Senado para exponer los lineamientos de la estrategia del gobierno en una sesión que será observada con atención tanto por el oficialismo como por la oposición.
Desde Renovación Nacional, la presidenta del partido, Andrea Valladares, aseguró que la seguridad debe ser uno de los ejes centrales del discurso presidencial y llamó incluso a retomar iniciativas que quedaron pendientes desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Yo lo hablé con el presidente Cerro Castillo y creemos que uno de los puntos esenciales que debe marcar en la cuenta pública es el plan y el trabajo en seguridad. Lo hablé con el ministro Arrau y creo que hay muchos de los proyectos, incluso que quedaron del gobierno del presidente Piñera, que se deberían incorporar.
La presión, sin embargo, no proviene únicamente desde Renovación Nacional. Esta tarde, tras reunirse con Arrau, el diputado UDI, Jaime Coloma, sostuvo que la cuenta pública debe servir para despejar las dudas sobre el rumbo que tomará el gobierno en materia de seguridad y adelantar medidas concretas para enfrentar el crimen organizado.
Tenemos de la mejor de las visiones y esperamos que se nos adelante cuál va a ser no solamente el plan, sino que también las medidas a tomar en el próximo año. Y si hay que crear nuevas leyes con el fin de darle más atribuciones a Carabineros, nosotros felices de poder aportar.
Todo esto mientras la moneda afina los últimos detalles de una cuenta pública con la que busca cerrar la etapa de instalación del gobierno y dar paso a una nueva fase enfocada en mostrar resultados concretos.
De hecho, tras el mensaje presidencial, comenzará a quedar atrás el eslogan "Trabajando para usted", utilizado desde el inicio de la administración para dar paso a una nueva narrativa centrada en la unidad y la idea de que Chile cuenta con todos, concepto que el Ejecutivo ya comenzó a testear de cara a la cuenta pública.
Vamos con informaciones económicas. La moneda reconoció que ante un mayor déficit fiscal Chile podría tener que seguir endeudándose. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que la deuda no es el único camino y que también se buscan nuevas fórmulas para aumentar los ingresos del Estado.
Expertos advirtieron que un endeudamiento permanente puede limitar la capacidad de inversión y gasto del país en el futuro. Ahora, la atención está puesta en el decreto fiscal del 9 de junio, donde se conocerán los compromisos económicos del gobierno. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
La deuda pública no es buena ni mala per se, dicen los economistas, sino que va a depender en qué se usa y cómo se administra. En el primer análisis, a partir de las declaraciones que dio el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tras la publicación del primer informe de finanzas públicas de este año, los ojos han estado puestos en una frase: como se proyecta un mayor déficit, probablemente tendremos que seguir endeudándonos. Algo que, por cierto, tiene que ser autorizado cuando se discuta la ley de presupuestos de este año. El jefe de la billetera volvió a confirmar que es una posibilidad que se baraja, pero que además se están tomando otras medidas para hacer crecer los ingresos, no solo la deuda, dijo.
Y veremos las opciones que hay ahí, estamos también haciendo otras opciones, ustedes saben que hemos estado en proceso de generar ingresos que no existían, no solo es más deuda, también es cobrar lo que se debe al Estado de Chile.
Renato Campos, jefe de análisis de EGTH Trading, advirtió los impactos de generar deuda de forma estructural y los efectos también en la capacidad de gastar e invertir que tiene un país, considerando en paralelo la situación fiscal actual.
Lo que hace en la práctica es venir a adelantar un gasto futuro utilizando recursos que todavía no genera. Debe pagar más intereses por endeudarse, termina siendo y teniendo menos espacio fiscal para la inversión pública, programas sociales o infraestructura.
En tanto, Ignacio Mieres, Head of Research de la app de inversiones XTB, llevó un mayor endeudamiento a la bajada ciudadana.
Chile podría arriesgar perder parte de su buena calificación de riesgo, que hoy en día es una de las mejores de Latinoamérica. Esta rebaja puede traer consigo problemas para el crédito del país y se pueda filtrar a la economía real.
El ministro Quirós también precisó, tras ser consultado por el alcance que ha tenido este informe, que el documento se apega exclusivamente a la ley de responsabilidad fiscal y que se hacen proyecciones en base a lo que se maneja al día de hoy. En cambio, muy distinto, dijo, va a ser lo que se conozca el 9 de junio, cuando el gobierno publique su decreto fiscal que regirá hacia adelante lo que son los compromisos y metas de la administración de José Antonio Kast.
Una reunión considerada como clave para el futuro de la reconversión de remolacheros sostendrán autoridades, gremios y productores agrícolas de Biobío, Ñuble y Maule en Chillán.
Dicho encuentro se genera luego del anuncio de empresa Cianza de cerrar poder comprador de remolacha en su planta de la zona centro-sur por el periodo 2026-2027. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío Los Ángeles.
Se convocarán durante la tarde de este viernes en Chillán agricultores, productores, gremios y autoridades de las seremías de agricultura de las regiones de Biobío, Maule y Ñuble. Es una reunión informativa para gremios, productores y agricultores de las 13 regiones donde empresas agrícolas expondrán alternativas empresariales para la reconversión de remolacheros tras el anuncio de la empresa Alianza el pasado 29 de abril de cerrar su proceso al poder comprador en el periodo y proceso 2026-2027. La jornada tendrá la presentación de distintas empresas del rubro agropecuario, según indicó José Miguel Estermalle de Socavío, quien también estará invitado a esta reunión.
Sembrar aquellas hectáreas no se van a poder sembrar con remolacha esta temporada, sabiendo más que además que esas hectáreas son de muy buena calidad, tienen todo riego tecnificado la mayoría, efectivamente traiga soluciones, yo espero que sí, porque estamos a juntar con empresas serias que van a tratar de orientar a aquellos agricultores con cultivos que puedan contratar con ellos. Y insisto, es un acuerdo que incluso también reafirmamos acá con el subsecretario.
También estará Banco del Estado con el fin de facilitar la toma de decisiones de los productores de cada temporada 2026-2027 para establecimiento de cultivos alternativos a la remolacha. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
We'll be right back. La Contraloría dejó sin efecto un oficio que impedía ampliar la superficie de un espacio costero marino de pueblos originarios en la región de Los Ríos. Un proceso que deberá ser retomado y que fue valorado por las comunidades mapuches. Nos informa Carlos López desde Radio Bío Bío en Valdivia.
La Contraloría Regional de Los Ríos cumplió una orden de la Corte de Apelaciones de Valdivia de dejar sin efecto un oficio de mantener la decisión de la Comisión de Uso Regional de Borde Costero de mayo del año pasado de aprobar con modificaciones el espacio costero de pueblos originarios Guadalafquén de 3.500 hectáreas y no las de 105.000 que pedían las comunidades. Estas, el año pasado, interpusieron una reclamación a dicha determinación que en un primer oficio el ente contralor lo aprobó y permitió reanudar el proceso que amplió la superficie otorgada a unas 6.000 hectáreas. Esto fue reclamado por pescadores, que provocó un nuevo oficio de la Contraloría completamente opuesto al anterior, siendo objetado ahora por la justicia tras un recurso de protección presentado por las comunidades. El coordinador de la EMPO Guadalafquén, Sergio Quirán, valoró que el ente contralor acatara la orden de la Corte, esperando ahora que la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Los Ríos reanude el proceso y amplíe el polígono acordado.
Afortunadamente la Corte nos dio la razón revirtiendo este tema y Guadalajara queda todavía en discusión. También lo bueno que ratifica eso que lo que señaló en primera instancia la CRUB, que nos da una razón en la parte de la reclamación y eso es lo que falta por resolver en la CRUB en su momento donde debería acogerse y acogerse significa que la CRUB debería ampliar el polígono como al menos una parte, ¿no?
Según el dirigente indígena, ahora están tranquilos y esperando que el gobierno regional reactive la instancia para conseguir la administración por uso consuetudinario de las cerca de 6.000 hectáreas de mar y playa en la costa de la región de Los Ríos. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
De visita en Puerto Montt, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Rutia, aseguró que se priorizarán decenas de concesiones salmoneras para avanzar en las relocalizaciones. El informe con Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue en el contexto de la celebración de los 50 años de la salmonicultura en Chile que en conversación con la radio el subsecretario de Pesca y Acuicultura Osvaldo Urrutia apuntó que es deseo del gobierno avanzar en las relocalizaciones para lo que se van a priorizar 68 de estas solicitudes.
Que son aquellas que de ser relocalizadas al menos irían a un lugar en la cual no está en este momento siendo utilizada por una EMPO o por una reserva, por un parque en fondo. Entonces serían lugares que en principio estarían abiertos que son triple A sin duda y que se podrían mover hacia allá. Esperamos avanzar este año dándole prioridad.
En la misma actividad destacó el presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, que se busca avanzar en la materia y en destrabar condicionantes como la permisología y la ley Lafkenche. Sin embargo, el representante de la industria enfatizó en que habrá que establecer un rango similar al cobre en la estrategia nacional sobre el salmón.
Un gran pacto que le dé a la industria del salmón lo que quizás en algún minuto fue o sigue siendo la industria del cobre. Que el salmón Chile no solamente sea la zona sur austral desde la octava a Magallanes, sino que sea conocido, valorado, querido, respetado, promovido en todo el territorio nacional. Y para eso necesitamos la ayuda de un pacto público-privado de envergadura que hoy día no lo tenemos.
Melero agregó que el potencial de la industria en nuestro país es enorme, contando con mejores condiciones geográficas que Noruega, que hoy lidera la producción, por lo que, a su juicio, no es descabellado considerar que Chile pueda convertirse en la primera potencia salmonera del mundo. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Imaginas la Patagonia en invierno?
Vive una travesía única entre lagos y cumbres nevadas con cruce andino. Conecta Puerto Varas y Bariloche cruzando la cordillera con salidas todos los días. Tarifa especial para residentes y retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En StatCraft
Chile, trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Los seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, reforzaron los bloqueos de carreteras en el centro del país ante el temor de una posible detención del exmandatario dentro del proceso judicial que enfrenta por presunta trata agravada de personas.
La tensión aumentó tras el corte de energía ocurrido la noche anterior en el trópico de Cochabamba, el principal bastión sindical y político de Morales y una de las mayores zonas productoras de hoja de coca de Bolivia, donde sectores afines al exgobernante denunciaron un supuesto despliegue policial.
Sin embargo, la estatal Empresa Nacional de Electricidad explicó que el incidente fue provocado por la caída de un poste de alta tensión y si bien se investigan las causas y circunstancias del hecho.
El exmandatario permanece en el trópico de Cochabamba, una de las principales zonas productoras de hoja de coca en el centro de Bolivia, desde octubre de 2024, custodiado por centenares de sus seguidores.
Contra Morales fueron emitidas dos órdenes de detención, la última el pasado 11 de mayo, tras no haberse presentado el inicio del juicio en su contra por trata agravada de personas, por su supuesta relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en el año 2016.
El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la policía ejecute la orden de captura.
Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace 3 semanas, impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los cortes de carreteras han generado problemas de abastecimiento, por ejemplo, en los hospitales, como nos cuenta desde La Paz la corresponsal de Radio Francia Internacional, Gabriela Orozco.
La crisis hospitalaria en la ciudad de La Paz es cada vez más profunda. Los hospitales advierten problemas para conseguir insumos como medicamentos, alimentos y principalmente oxígeno que tendrían para pocos días. Es el caso del Hospital del Niño, como expresa su director, el doctor Alfredo Mendoza.
De persistir los problemas, el tiempo máximo que aguanta el hospital para brindar servicios como los está brindando ahora es de 5 días.
Los hemocentros están siendo afectados. El director del Banco de Sangre de La Paz, Orlando Salinas, informa por qué comienzan a escasear las unidades de sangre.
La unidad móvil no ha podido desplegarse por diferentes motivos, ¿no? Ya sea la integridad de nuestro equipo o la escasez de la gasolina.
Paulina Mamani, de más de 70 años, tuvo que caminar varias horas para llegar a un hospital público por falta de transporte. Le exige al presidente Rodrigo Paz que termine con esta crítica situación.
Estamos sufriendo los que tienen guaguas, los enfermos, medicamentos necesitamos.
En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Los denominados overoles blancos protagonizaron nuevos desórdenes en el exterior del Instituto Nacional en el centro de Santiago.
Desde el municipio anunciaron la presentación de querellas en contra de los presuntos responsables por el lanzamiento de bombas incendiarias. Tiene más detalles Jaime Sepúlveda.
Preocupación por parte de las autoridades en torno a estas situaciones de violencia que se generan durante el último tiempo en los recintos educacionales, de la región metropolitana, denominados liceos emblemáticos, en donde constantemente son alumnos que realizan el corte de tránsito, en donde se genera quizá la intervención directamente de funcionarios de carabineros, el lanzamiento de elementos contundentes, pero también el lanzamiento de bombas incendiarias, y en donde tras el actuar de los funcionarios policiales es que se vuelve a normalizar directamente el tránsito. Fue algo similar como lo que ocurrió durante esta jornada ahí en calle Arturo Prat con la Alameda en el exterior del Instituto Nacional, en donde estos denominados overoles blancos, un grupo quizá no determinado de personas que comienza a intervenir directamente en el tránsito. Hay personas que se ven afectadas, tanto transeúntes y personas que se van, por ejemplo, a las inmediaciones del Metro Universidad de Chile. Genera una situación bastante compleja en el centro de la capital y en donde debió, repetimos nuevamente, intervenir personal de control de orden público para normalizar normalizar esta situación. Estos hechos de violencia es lo que mantiene preocupado a las mismas autoridades. Es por eso que vamos a escuchar a continuación al delegado presidencial Germán Codina, el cual indica que hay distintos lineamientos, tanto por parte de la Seremía de Educación y personal de Carabineros, para identificar a los participantes de este hecho. Durante esta jornada, específicamente en el exterior del Instituto Nacional, no hubo personas detenidas.
Desde la delegación presidencial logré dar con los responsables de situaciones tan graves como esta, que no vamos a seguir permitiendo en nuestro país. Lo que han hecho es destruir la educación pública y ahora también poner en riesgo a personas inocentes. Esto es grave y amerita una acción contundente desde todas las autoridades del Estado.
Las acciones, esas son las coordinaciones que indica el delegado presidencial, orientados en evitar estas situaciones de violencia en los exteriores de estos recintos educativos y que se han repetido durante el tiempo. Como lo habíamos mencionado, no hay personas detenidas. Dentro de otras investigaciones que quizá ha liderado personal de Carabineros, se ha logrado dar con la ubicación de distintas personas que participan en estos hechos. Se ha logrado, por medio de las cámaras de seguridad, dar con su presunta participación y posterior formalización de esta situación. Un hecho que está también en plena investigación y que se generó durante esta misma jornada en medio de estos incidentes en el Instituto Nacional es este ataque que recibió directamente un equipo de Radio Bio Bio que se encontraba muy cercano a este lugar. Afortunadamente nuestro equipo no resultó con algún tipo de lesión, y eso es lo que destacaron las mismas autoridades frente a esta situación. Es el mismo alcalde, Mario Desbordes, quien indicó que, pese a que no hay personas detenidas, se va a instaurar lo que es la presentación de una querella criminal en contra de los presuntos responsables, porque esta situación puede afectar a equipos de prensa, pero también a distintas personas transeúntes que afrontan o que pasan día a día por los exteriores de estos recintos educativos.
Y por lo tanto nos parece gravísimo, vamos a evaluar qué tipo de delito estamos observando, pero nosotros vamos a seguir adelante en este trabajo por intentar erradicar estos grupos minoritarios que han instalado la violencia.
Carabineros, tanto el municipio y tanto la delegación presidencial metropolitana, mantienen un lineamiento de poder obtener cámaras de seguridad y vincular directamente a los participantes de este hecho. Recordar que de igual manera estos denominados obreros blancos comúnmente participan con sus rostros tapados, realizan la confección de estas bombas incendiarias en los interiores de estos recintos educativos, y quizá ahí la situación se complica aún más para dar con su identidad. Pero de igual manera prometieron que se van a continuar con estos copamientos, como se ha generado también en las estaciones del metro, pero de igual manera de ir a estos colegios para evitar estas situaciones de violencia, que afortunadamente durante esta jornada no dejó a personas que hayan resultado con algún tipo de lesión, ni tampoco personas responsables de este hecho que estén presuntamente detenidas por personal de Carabineros. Bio Bio, la radio.
La Armada aseguró que siempre que las condiciones del tiempo lo permitan, la próxima semana se reflotará el Coñimo Primero, hundido en enero en el estuario de Reloncaví, con 8 personas a bordo, de las cuales 6 murieron.
La extracción de la embarcación es clave para avanzar en los peritajes que den respuesta a lo ocurrido. Tiene los detalles Robinson Cárdenas, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Familiares de las víctimas fatales llegaron a protestar al exterior del recinto en el que se conmemoraron los 50 años de la industria salmonera, evento en el que no hubo ninguna alusión a lo calificado como la mayor tragedia en el área a lo largo de su historia en Chile. Jorge Jiménez es tío de Matías Lasnier, quien trabajaba como buzo en la embarcación que estaba operando en una concesión de la empresa Salmones Austral. El hombre insistió en que el oriundo de Lebu en varias oportunidades hizo comentarios sobre los problemas mecánicos en el catamarán que terminó a 40 metros de profundidad en el estuario del Reloncaví.
Su mamá siempre hablaba con él todos los días. A mí igual, acá en Puerto Montt, bueno, él es de Lebu, oriundo, pero cada vez que venía acá, se embarcaba, pasaba a verme, conversábamos. Y él igual me decía que el barco siempre estaba en pana, que siempre tenía problemas, siempre estaba en reparaciones. Entonces, igual eso preocupa, porque aquí debe haber algún responsable, y la verdad que nosotros pedimos que, si es que lo hay, que sea justicia.
Tras la manifestación, el gobernador marítimo Mario Besuaín confirmó a la radio que en los próximos días se concretará el izamiento del Coñimo 1, lo que solo podría verse atrasado por factores meteorológicos, ya que los trámites están listos.
Esperamos que dentro de los próximos 5 o 6 días ya tengamos la claridad del reflotamiento. Esto debería concretarse la próxima semana, pero va a depender evidentemente de las condiciones meteorológicas que se vayan presentando.
Agregó el mando operativo de la Armada que la empresa Compass Marine será cargo del reflotamiento con una grúa que levantará la embarcación. Luego de eso se iniciarán las pericias que permitirán avanzar en la investigación. Desde Salmones Austral, dueña de la concesión en la que ocurrió la tragedia, aseguraron que nadie hablará públicamente sobre el tema. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Tres trabajadores de la Municipalidad de Angol fueron intimidados por al menos dos personas portando armas de fuego para robarles la camioneta en la que se desplazaban en el área rural de la comuna. Desde Radio Bio Bio en Angol, informa Vladimir Sáez.
Tres funcionarios del Departamento de Operaciones de la Municipalidad de Angol que se desplazaban en una camioneta del municipio local fueron asaltados en la colonia Manuel Rodríguez, justo en el cruce Limón, distante a unos 30 kilómetros al oriente de la capital de Malleco, en un sector rural. Personas encapuchadas y con armas de fuego intimidaron al conductor y sus ocupantes, lo obligaron a descender, lo golpearon y posteriormente le robaron esta camioneta Hilux doble cabina 4x4 y huyeron del lugar. El comandante Daniel Romos, comisario de la segunda comisaría COP Pailahueque, se refirió justamente que la camioneta fue recuperada en un sector boscoso cercano al lugar del asalto.
En primera instancia se le brindó apoyo a las víctimas y posteriormente, gracias a nuestros medios blindados, se logró dar con el paradero de esta camioneta, sacándola desde el sector boscoso que se encontraba escondida.
Por instrucciones de fiscalía de primeras diligencias, el sitio del suceso fue trabajado por la VIPE de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Angol.